Gracias al Señor porque una vez más nos encontramos en este estudio del libro de los Hebreos. Y realmente estamos llegando a la conclusión de este libro. Y yo no sé realmente lo que esto signifique para ustedes, pero en sí espero que sea, que haya sido de bendición de principio a fin. Les dije una vez, y repito una vez más, que este libro, en una forma muy especial, el Señor lo ha hecho tan precioso para con mi vida. Y sé que hay tanto al respecto, de principio a fin. Voy a pedirles una vez más que busquen conmigo en Hebreos capítulo 13. Esta habrá de ser la última clase que tendremos en cuanto a esta epístola. Y a pesar de ser tan solo un capítulo, lo cual es la conclusión de este libro, vamos a estar tratando un número de puntos que se hallan aquí en esta epístola, las cuales son de vital importancia para nosotros, para nuestra vida como hijos del Señor. El tópico que habremos de estar tratando en esta mañana habrá de ser el gran pastor. El gran pastor. Si ustedes ven aquí en el capítulo 13 de Hebreos, leyendo el versículo 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y continúa. Este es en sí el, pudiéramos llamarle, la culminación, ¿no? Quizás pudiéramos llamarle hasta el punto máximo, el énfasis que vemos hasta cierto punto aquí en este pasaje. Cuando comencemos a tratar el tercer punto, que a propósito en esta mañana habremos de estar tratando tres puntos principales, cuando comencemos a tratar el tercer punto, verán por qué es que me estoy refiriendo que este capítulo 13 tiene este énfasis, el cual es el del gran pastor. Los tres puntos que habremos de estar tratando en esta mañana son, primero, el amor fraternal. Segundo, el estilo de vida. El estilo de vida. Y tercero, la vida en el redil. La vida en el redil. Algo que para poder dar comienzo a este estudio en esta mañana, cuando hablamos del gran pastor, yo quisiera que ustedes vieran, por favor, que acerca de este 13 capítulo de esta epístola, cuán distinto es en naturaleza a todos los demás capítulos que hemos prácticamente estudiado en este libro. Es como realmente algo fuera de lugar. Es como algo que en cierta forma no encaja. Esta epístola ha estado tan saturada de lo que es la persona del Señor en todos los conceptos, que ahora llegamos a un punto, y ustedes espero que se deleiten juntamente conmigo en ver el contraste que hay tan marcado en este 13 capítulo en comparación con los demás capítulos anteriores. Y no voy a atreverme a decir nada en estos momentos. Voy a dejar que a través del transcurso de este estudio en esta mañana, ustedes realmente dejen que el discernimiento fluya en sus vidas, dejen que ustedes realmente puedan sentir en qué está basada la diferencia entre este capítulo y todos los demás capítulos. Bien. Cuando hablamos del gran pastor, un detalle que queremos ver, habrán de ver en este, en el versículo 22, esta palabra en el versículo 22 es muy complementaria al tópico que estamos tratando, el gran pastor. Dice el versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Y vamos a dejar eso ahí para lo último. No, no habremos de tratar mucho, pero lo poco que habremos de tratar lo trataremos al final. La palabra de exhortación, soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Bien, comencemos por el primer punto, el amor fraternal. Dice aquí en el capítulo 13 y en el versículo 1, permanezca el amor fraternal. Realmente no es una cosa que el amor fraternal sea una cosa que fluctúe. Ese amor siempre permanece, porque ese amor también procede de Dios. Pero es en este caso el creyente, es la vasija, aquella que es llamada a ser, pudiéramos llamarle, buen administrador como canal, buen administrador de este amor. Podemos ejercerlo o podemos cerrar la puerta para que ese amor no fluya. Este amor fraternal, pudiéramos decir que tiene un fundamento básico. Este amor fraternal se manifiesta siempre y cuando haya una actitud por parte de la persona que lo está usando, que está ejerciendo o ministrando esta clase de amor. Vamos a buscar, por favor, por supuesto, en todo tiempo vamos a estar mirando en otros pasajes, pero manténganse en Hebreos capítulo 3. Vamos a buscar en Romanos capítulo 12. El primer versículo que leí fue Hebreos 13, versículo 1, donde dice, permanezca el amor fraternal. Una vez más, Romanos capítulo 12, noten conmigo por favor en los versículos 9 y 10, Romanos 9, versículos 9 y 10, Romanos 12, dije, 12, versículos 9 y 10. Dice, el amor, sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Así que aquí vemos que el amor que es genuino, ese amor ama una cosa, ¿qué cosa? Lo bueno. Son dos cosas. Una cosa es el amor y otra cosa es el aborrecimiento. Las dos cosas son opuestas la una a la otra. Dice en el libro de Hebreos que hay un tiempo para amar y un tiempo para aborrecer. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Y aquí nos está hablando primeramente acerca de el amor. El amor ama lo bueno. Ahora, una cosa que se manifiesta a través del amor es el amor fraternal. Por ejemplo, en el versículo 10 nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y aquí nos habla del fundamento y la forma de ejercer este amor, la forma de que fluya este amor fraternal. Primeramente, el amor, la base del amor está en sí en aborrecer, en amar lo bueno, aborrecer lo malo. Pero la forma en que se manifiesta es, dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O en otras palabras, es necesario que ese amor tenga mayor estima por el hermano, si estamos hablando del amor fraternal, tener ese amor, esa condescendencia para el hermano, que estar pensando uno en sí mismo. El amor fraternal, únicamente teniendo conciencia de aquello que es bueno. Y parte de esa comunión de lo que hemos visto en nuestras relaciones como hijos de Dios, es que Dios nos ha hecho parte de su mismo cuerpo en Cristo Jesús. Él nos ha hecho copartícipes consigo mismo de esa misma naturaleza suya, para que no exista división en el cuerpo suyo, para que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Los unos por los otros. No uno por sí mismo, sino que haya, se preocupen los unos por los otros. Estoy refiriéndome específicamente, y pueden tomar nota de ello, a Efesios capítulo 4, versículo 16. Pueden ponerlo entre paréntesis. Ese sentir, esa preocupación, 4:16, de los unos por los otros, teniendo cuidado los unos por los otros. El amor fraternal. Ahora, hablando del amor fraternal, hay tres cosas que queremos ver, las cuales se nos mencionan aquí en Hebreos capítulo 13. En Hebreos capítulo 13 se nos hablan de tres cosas que en las cuales se manifiesta el amor fraternal. Noten, por favor, en este aspecto aquí en Hebreos 13. Dice, número uno, en el versículo 2, el primer subpunto que estamos tratando es la hospitalidad. Hebreos 13, versículo 2. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. De la hospitalidad, nos habla claramente, de la hospitalidad no os olvidéis. Ahora, nos habla también acerca de que sin saber algunos hospedaron ángeles. Yo no voy a entrar mucho en esta mañana acerca de el aquello de hospedar ángeles. Pudiéramos hablar acerca de Abraham, ¿no? Cuando dice ángeles, enviados. La propia manifestación de la Trinidad la tuvo Abraham. Lot recibió allí ángeles enviados por el Señor. Recientemente hablábamos de otro incidente. No lo recuerdo en estos momentos, pero ya por lo menos ahí tenemos un concepto, una idea de lo que significa hospedar ángeles. Hay algo que queremos observar, por favor, en Primera de Pedro, Romanos capítulo 12, antes de irnos a Primera de Pedro, Romanos capítulo 12. Vean conmigo aquí en el versículo 13, por favor. Mantengan esto en mente. No os olvidéis de la hospitalidad. Romanos 12, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Ahora, practicando, no solamente teorizando, sino practicando la hospitalidad. Ese es uno de los requisitos, entre paréntesis, que son necesarios para el liderazgo de la iglesia. No estamos hablando en esta mañana acerca del gobierno de la iglesia local, ni mucho menos, pero es uno de los requisitos. El anciano debe de ser hospitalario. Y tenemos que tener conciencia de que esto no era solamente, o sea, para los ancianos, para los líderes, era un requisito. Pero en cuanto a la iglesia es concerniente, en cuanto a lo que es el cuerpo, era algo que era digno, era algo que era de esperarse también por parte de la membresía. Así que, por consiguiente, debemos tomar en cuenta esta palabra con gran atención. Uno no sabe, a propósito, de la misma forma que uno también puede hospitalar ángeles, por así decir, también puede encontrarse con... Por eso comienza con el amor hacia lo bueno. No es precisamente las puertas de par en par y entre el que entre. Hay que tener conciencia de que el amor es amar lo bueno, aborrecer lo malo. Así que, como dice el viejo refrán, lo cortés no quita lo valiente. Y es muy mundanal, pero estamos tratando acerca de lo práctico que tiene que ver con la hospitalidad. Volviendo aquí donde les decía, a Primera de Pedro, en el capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, dice aquí en el versículo 9, Primera de Pedro 4, versículo 9, hospedaos los unos a los otros, noten la palabra, sin murmuración. Yo quiero que nosotros por un momento meditemos acerca de esta palabra ser hospitalario. Ser hospitalario. Yo creo que el caso más, pudiéramos llamarle más extraordinario, más, ¿cómo poderle llamar? Único en sí mismo que yo puedo recordar de las Escrituras es aquel de el samaritano, que comúnmente se le llamó el buen samaritano. Cuando ustedes se y les pido por favor que escriban esa palabra, el samaritano, entre paréntesis. Cuando ustedes se ponen a meditar acerca de la forma en que acogió, perdón, ese hombre, que era un extranjero, que no tenía nada por qué hacerlo, pero que vio a esa persona herida en el camino y lo tomó, allí mismo le brindó lo que se le puede llamar los primeros auxilios, y con la misma lo llevó a un mesón, lo llevó a una posada, y allí precisamente comenzó a atenderlo. Lo encomendó, pagó por el gasto inmediato y dijo, cualquier otra cosa también habré de pagar por ella. Tengo mucho que aprender. Demasiado. Ese es un acto de hospitalidad, llevado ahí hasta, como se puede decir, quizás hasta el máximo. No con el fin de, al final, poder darnos, ¿no?, una palmada en el hombro y decir qué bien lo has hecho, sino, si vamos a hacerlo bien, al final debiéramos de decir, siervos necios somos. Exacto. Ahora, ¿dónde necesitamos trazar una línea? Fíjense lo que hemos tratado ahora, pero fíjense que vamos a trazar una línea ahora. ¿Dónde necesitamos mantener un balance? Es entre lo que es un acto de hospitalidad y lo que es una convivencia. ¿Cuál es la diferencia entre un acto de hospitalidad? Por ejemplo, la iglesia primitiva. Vamos a tomarlo desde el punto de vista de la iglesia primitiva especialmente, porque es donde estamos viendo muchas cosas al respecto en las mismas Escrituras. Una iglesia pobre, que decía Pedro, plata ni oro yo tengo, los comienzos. Una situación realmente de una persecución que se había despertado contra la iglesia. Y al mismo tiempo estaban yendo errantes. Dice que la iglesia había sido esparcida. ¿Saben lo que significa ser esparcido? Muchos de ustedes lo saben porque vienen igual que yo de otro país. ¿Con cuánto llegó usted? Perdón, yo llegué a este país con $3.50. Yo no sé ustedes. Yo puedo recordar muchas cosas de aquellos primeros días. Pero, aún en el mundo, no fui acogido en la casa de creyentes. En el mundo, fui acogido. Y muchas veces dice la palabra, así nos enseña, de que los hijos del mundo son más sagaces que los hijos del reino. Son, ¿no? Y yo pienso en estas cosas. Y yo digo, si los santos realmente se les da este privilegio porque es un ministerio, la hospitalidad es un ministerio. Si nosotros realmente tenemos este privilegio, la pregunta es, ¿lo estamos usando? Ahora, repito, estamos trazando una línea. Donde tenemos que tener cuidado es que donde hay una diferencia entre lo que es acoger a alguien y otra cosa es convivir con alguien. Convivir con alguien. Digamos, por ejemplo, digamos que usted realmente se le da lugar para entrar, digamos, por ejemplo, en forma de morar. Repito, morar. Ya no es solamente ser recibir hospitalidad, ya solamente ser acogido, sino realmente se le da el privilegio de venir a vivir. Sin necesidad, no es cuestión de que usted esté en su manera, sino que se le da lugar como miembro de la familia o en la situación o en una institución, como quiera que sea. Y usted realmente no forma parte íntegra de esa sociedad en forma pequeña, se entiende, en lo que es en sí ese núcleo familiar o institucional o como sea, entonces usted está haciendo simplemente lo que se le llama en el mundo un parásito. Y entonces va a causar serios problemas en esa comunidad. Es muy distinto a acoger a alguien, a convivir con alguien. Yo no sé si está siendo claro el mensaje. Yo he tenido, lo confieso, yo he tenido muchas dificultades en cuanto al instituto. Porque no ha habido una forma honesta de vida de corresponder en cuanto a la responsabilidad que se conlleva el convivir unos con otros. No tengo ningún problema con cualquiera que llegue, que recibimos en el nombre del Señor, que viene por el motivo que sea. Pero sé que no está conviviendo con nosotros en el acto, lo que es el hecho en sí de convivir. Pero lo que es, o sea, está visitando, pudiéramos decir. Estamos asistiéndole, como muchas veces tenemos que hacer, por el lugar tan estratégico en que nos encontramos. Este es un puerto internacional. Y de aquí pues van y vienen hermanos al sur, Centroamérica, por doquier. Entonces nos encontramos en la imperiosa necesidad de ayudar a aquellos que realmente están en necesidad. Es normal. Pero cuando estamos hablando de un convivio, esa parte es muy delicada. Y entonces tenemos que tener cuidado. Por eso digo, hay que trazar una línea entre lo que es servir de o brindar hospitalidad a alguien que se encuentra realmente en necesidad a el convivir. Espero que sea esté claro. En Hebreos capítulo 13, una vez más volviendo a este pasaje, lo otro que habremos de estar tratando es acerca, pudiéramos llamarle, la compasión. La compasión. Dice en Hebreos 13, versículo 3. Acordaos. Note que primeramente en el versículo 2 nos habla, dice, no os olvidéis. No os olvidéis. Ahora en el versículo 3 dice, acordaos. Es como algo que se espera de uno, pero que o uno lo ignora inconscientemente o voluntariamente. Pero la palabra está bien clara. Es como algo que es parte de la vida de uno, que se espera de uno. Dice, no os olvidéis, dice aquí ahora, versículo 3, acordaos de los presos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. La compasión. Una vez más volvemos al hecho de lo que es la iglesia del Señor, un cuerpo que no está dividido, un cuerpo íntegro, donde si uno gime, todos gimen con él. Si uno se deleita, todos se deleitan con él. Es el principio de un organismo. Hay una vida, en ese organismo hay una vida que es común para todos. Y nosotros debemos de tener eso en cuenta. Lo que está diciéndonos es que para poder realmente tener compasión, tenemos que sentirlo de igual forma que lo está sintiendo el otro miembro. O en otras palabras, poniéndonos nosotros mismos en la situación en que está ese otro miembro al cual estamos viendo. De lejos, viviendo una vida por control remoto, por así decir, ¿no? Esa no es la realidad a la cual hemos sido llamados. Hemos sido llamados a ser uno, amados. Piensen, un cuerpo, una fe, un cuerpo. Un cuerpo, un cuerpo. En Mateo capítulo 5, vemos que para la compasión hay una bienaventuranza. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo 7, Mateo 5, perdón, gracias por la corrección. Mateo capítulo 5, dice aquí en el versículo 7, Mateo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo quiero que ustedes vean esa palabra tal como está ahí y observen lo que está en Hebreos capítulo, en el capítulo 13, versículo 3. Acordaos de los presos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hay una relación muy íntima entre una cosa y la otra. Como si vosotros mismos, la palabra es como si vosotros mismos. Ahora, ¿qué estamos viendo en Mateo 5? Dice que los que son misericordiosos, ellos también alcanzarán misericordia. Estás en el cuerpo, otros están siendo maltratados, otros están padeciendo, pero por tú estar en el cuerpo, lo que le está sucediendo a otro esencialmente, está sucediéndote a ti. En una guerra, escuchen bien, en una guerra, el hecho de un pelotón haber librado un combate y haber simplemente ganado esa batalla contra esa porción del enemigo no quiere decir que la guerra ha terminado. hasta que esa guerra no quede completamente terminada, hasta que no haya una victoria total, ese pelotón está todavía en peligro, por grande que sea. Todos estamos en el cuerpo. Y siempre y cuando uno esté todavía en esas necesidades, las estamos nosotros también. ¿No puede enfatizarle más esto? Le voy a dar un pasaje que quiero que solamente tomen en consideración. Mateo 25, del versículo 31 en adelante. No vamos a leerlo. Solamente recordar las palabras de nuestro Señor cuando dijo: lo que hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí también lo hiciste. Noten entre el Señor, sí, Mateo 25, versículos del 31 en lo adelante. Si el Señor, que es la cabeza, nos reconoce, reconoce, por ejemplo, a ese miembro que estaba en necesidad singular, a ese miembro, y Él dice: lo que a uno de esto hiciste, a mí también me lo hiciste. Quiere decir, en otras palabras, que si hay esa relación entre Él y ese miembro, también la hay entre nosotros mismos. ¿Pero qué fue lo que Él dijo? Entrad, benditos, bienaventurados de mi Padre, sois misericordiosos. Entrad, bienaventurados. ¿Por qué? El reino que os ha sido aparejado, el reino que os ha sido preparado de mi Padre para con vosotros. El reino nos significa para nosotros bienestar. Fuera de Él estamos en necesidad. Dentro de ese reino dice que no hay necesidad de ninguna cosa de las que hay en el mundo. Y vamos a entrar en eso luego más tarde. Tercero, que vamos a estar viendo dentro del amor fraternal, en Hebreos capítulo 13, una vez más, en Hebreos capítulo 13, nos trae ahora a un punto, hasta cierto punto, delicado. El versículo 4, el matrimonio. Versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No tenemos tanto que entrar en la segunda parte, porque sabemos que estamos hablando de la iglesia y no estamos hablando de aquello que tiene que ver con lo externo. La primera parte es lo que necesitamos. Dice acerca de el matrimonio, dice que es honroso, y es lo primero que vamos a ver. El matrimonio sea honroso, el matrimonio es honroso. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver, por favor, en cuanto al matrimonio, en Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo en el capítulo 4. De donde estamos tomando esta palabra, el tercer subpunto, el matrimonio, es de, repito, de Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículo, valdría la pena leer desde el versículo primero. Versículos del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, noten, prohibirán casarse. No solamente prohibirán casarse, sino que ha habido, aún hasta en la iglesia, y sin tener que entrar en muchos detalles, ha habido lo que se le puede llamar una manipulación, especialmente donde han habido, en algunos sitios, donde han habido conceptos comunales. Han habido, en otras palabras, lugares donde ha existido una manipulación respecto a unir parejas, repito, dentro de ese concepto comunal. Aquí en esta mañana no merita la pena hablar de eso, gracias al Señor. Pero para que tengamos conciencia, en otras vidas han influenciado a otros para que no contraigan matrimonio. Pudiéramos hablar en específicos acerca de eso. Aquí mismo, en la ciudad de Miami, hemos visto esas cosas. Solamente, para no tener que entrar en detalles, solamente puedo decirles, si ustedes reconocen algo de lo que estoy diciendo, pues entonces, aquí lo vemos en la palabra de Dios, y también lo hemos visto en nuestros días. Bien. Así que, dice que el matrimonio, número uno, es honroso. Para Dios es honroso porque Él lo instituyó, Él lo estableció. Ahora vemos un segundo aspecto acerca del matrimonio. Una vez más, volviendo a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 4. Dice, y el lecho sin mancilla. Estamos hablando de el amor fraternal, no el amor erótico. El amor fraternal. Dice, el lecho sin mancilla. Dice aquí, en cuanto a esta parte del versículo 4, los fornicarios y los adúlteros juzgará Dios. El versículo 4, honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Ahora, ¿qué implica todo esto? Primera de Corintios, capítulo 7, por favor. Primera de Corintios, capítulo 7. Uno de los problemas que tiene muchas veces el creyente, y tal parece como si estuviéramos tratando en un retiro matrimonial, ¿no? Estas son cosas que tratamos la primera vez en el primer retiro que tuvimos, primer retiro matrimonial. 7. Esta es una de las cosas que sufren los nuevos creyentes que realmente son consagrados al Señor en el comienzo. Muchos sufren en esta parte. Desconocemos ciertas cosas. Primera de Corintios capítulo 7. A partir del versículo 3, versículo 3 al versículo 5, por favor. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Es un deber, el lecho sin mancilla. Es parte de la comunidad, es parte de esa comunión. Llegar a ser uno. Los dos llegar a ser uno. Y parte de ello es en el deber conyugal que tienen, en el hecho de brindar sus cuerpos, ceder sus cuerpos. Dice más adelante, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. No hay diferencia entre el uno y el otro. No hay diferencia. Quiero que noten, no hay excepción alguna. No se le pide más a la mujer que se le pide al hombre, no se le pide más al hombre que se le pide a la mujer. Es algo parejo. Ahora, versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así que, realmente, uno es poseedor del otro. Es lo que estamos viendo. Uno es poseedor del otro. Ahora, ¿qué sucede cuando estas cosas no acontecen tal como está ahí? El versículo 5. Aquí es que vienen los problemas, cuando el lecho se considera una abominación. Cuando el lecho se considera una abominación, estos son los problemas. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno. Y aquí, de no ser así, esto es lo que acontece. La última parte del versículo. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así que hay un deber. No, repito, no es un deber erótico, no es una atracción erótica, es un deber conyugal. Y hemos sido llamados a tener esa unión en el sentido fraternal. En el sentido fraternal, tres cosas: en la hospitalidad, en la compasión y en el matrimonio. Tres áreas en las cuales se manifiesta el amor fraternal. De lo contrario, lo último que tratamos, de lo contrario, se estarán defraudando mutuamente. Y eso es lo que precisamente produce los problemas que muchas veces se producen en el matrimonio. Tres cosas: la hospitalidad, que sea sin murmuración, que sea genuina, que se practique. No que se teorice, que se practique. Que se mantenga la diferencia entre lo que significa tener a alguien al cual le estamos otorgando, le estamos cediendo en el nombre del Señor, abriéndole la puerta, discerniendo entre aquello que es un convivium. En la compasión, la bienaventuranza que en ello hay. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y lo último que tratamos acerca del matrimonio: el matrimonio es santo. Y segundo, la relación conyugal de ambos cónyuges. En ese trato de hermanos, en ese amor fraternal, tiene un gran valor. Y especialmente cuando está manifestándose en el área de sus relaciones conyugales. El aquello de no rehusarse el uno al otro es de vital importancia. Segundo, el estilo de vida, se entiende el estilo de vida de la comunidad. El estilo de vida de la comunidad. Una vez más, aquí en Hebreos capítulo 13, dice aquí en el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vemos aquí dos cosas. Se nos advierte respecto al peligro de la avaricia. Y segundo, se nos habla acerca de confiar en el Señor sin tener temor a las consecuencias. Así que son dos cosas. Primeramente, no ser avariciosos. Eso es precisamente lo que hace que muchas veces el andar del creyente tenga desvíos en su vida como creyente. La avaricia, el afán. Dice, no, en cierta forma, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis. Vamos a dejar eso ahí por un momento y ver en Efesios capítulo 5, es tan importante, hermanos, que nos veamos a la par con la iglesia a la cual le fue escrita la palabra. ¿Somos la iglesia? Hablamos mucho de la iglesia neotestamentaria. La pregunta es, ¿qué rasgos de esa iglesia hay en nuestras vidas para poder llamarnos iglesia neotestamentaria? Porque esta palabra es escrita para nosotros mismos. No tiene tanto que ver con una información como con, por ejemplo, en el capítulo 13, donde dice, sean vuestras costumbres. Noten, por favor, sean vuestras costumbres. Esa es la palabra de Dios, dice, sea, es algo que el Señor lo da por hecho. No que ha de acontecer, que ya lo da por hecho. Ese es el ser de Dios, la palabra viva y eficaz que produce en nuestras vidas la voluntad de Dios. No está en el aquello de que hay que esforzarse, que bueno, Señor, sí, tú lo sabes, ¿cómo que no? Pero está bien, yo trataré. No es cuestión de tratar. Todo está en la voluntad del Señor para que pueda manifestarse lo que Él desea. Si Él espera que alguno de nosotros ha de hacer esto, como se dice, así nomás, a sangre fría, no podrá llevarlo a cabo. Esta es una palabra dada a nosotros ya hecha, concreta. Todo lo que hace falta es recibirla y escuchar al Señor cuando dice, sea, sea. Es algo que ya la motivación la ha puesto el Señor en nuestras vidas. Lo que hace falta es dejar que eso fluya. Volviendo aquí a Efesios, repito, Efesios en el capítulo 5, noten esta palabra, Efesios 5, dice en el versículo 5, porque sabéis esto. El Señor tiene conciencia de que eso echa a perder, eso demuestra lo que realmente hay en ese corazón. Vean esta palabra en Primera de Corintios capítulo 7, por un momento, un ejemplo de lo que significa, un ejemplo nomás, de lo que significa no ser un avaricioso. Un ejemplo, hay muchas otras formas de verlo. Dice, les recuerdo esto, dice que el ser avaro es idolatría. ¿Entendemos eso? La avaricia es una forma de idolatría. Y una de las cosas que se nos dice es que debemos de huir de la idolatría. Así que, veamos por favor en Primera de Corintios capítulo 7 una vez más. El versículo 30. Especialmente es la última parte de este versículo donde podemos ver algo. Donde uno puede tener algo y más sin embargo no idolatrarlo. Dice el versículo 30. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Ahora, y los que compran como si no poseyesen. Porque si lo que uno tiene, lo que uno compra, lo que uno posee, lo retiene, lo atesora, por así decir, entonces inconscientemente quizás uno se hace esclavo de ello. Ejemplo, no es lo mismo decir, tengo un carro, que decir, el carro me tiene a mí. ¿Es cierto? ¿Cuántas veces no se ha visto, por ejemplo, aquella vez en la cual se nota al Señor llamando a alguien, y le dice, sí, pero compré una finca, una granja, lo que sea. Y el Señor le dijo, ninguno que poniendo la mano al arado y mira atrás es apto para el reino. Uno puede tener y uno posee. El peligro está cuando uno está siendo poseído por lo que uno tiene. La gran pregunta siempre no es lo que uno tenga, sino lo que le tiene a uno. Uno no puede servir a dos señores. Y lo que nos importa saber es que eso que uno estima tanto, inconscientemente uno lo está idolatrando. Algo más que queremos observar respecto al estilo de vida es la necesidad de tener confianza. Recuerden, hablábamos de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. La primera parte es que nuestras costumbres deben de ser sin avaricia. La segunda parte es donde dice, podemos decir, noten el versículo, confiadamente el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que, la confianza es lo segundo que estamos viendo respecto al estilo de vida. No tengo que pedirles que busquen el Salmo 23, pero sí les pido, por favor, que lo Anoten. El Salmo 23. Las palabras primeras de ese Salmo tienen que ver con esa, con ese bienestar completo, total, que es el Señor. No, noten por favor, no es lo que el Señor me pueda dar, sino lo que es el Señor para mí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque Él es, nada me faltará. No dice Jehová es mi proveedor, es el que me da todas las cosas. Porque entonces estaría yo prestándole atención a la mano del Señor siempre dándome. Donde está la virtud de no tener temor de nuestra vida en el Señor, el estilo de vida correcto que debiéramos tener en el Señor es cuando sabemos de que Él es nuestro pastor. Es lo que estamos tratando, el gran pastor. El estilo de vida que tenemos en base al gran pastor que tenemos, el propio Señor. Queremos ver que esa palabra Jehová es mi pastor, es cierto que tiene muchas promesas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bum, 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 bum. En otras palabras, nos empieza a citar muchas cosas en términos del trato de Él para conmigo cuando estoy ante mis enemigos, que es lo que dice aquí en Hebreos capítulo 13, no tendré temor de lo que me puede hacer el hombre. En presencia de mis enemigos, aparejas mesas delante de mí. Así que no tendré temor. Amén. Pero, ¿quién es ese conmigo? ¿Cómo poder realmente estar seguros de que no tenemos, o sea, que no estamos viviendo de ilusiones, de que hay realidad de lo que estamos viviendo? Jehová es mi pastor. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo poder realmente llegar a ese punto de estar seguro de que Él es mi pastor? Bien, vamos a buscar en el Salmo 1 por un momento. El Salmo 1. Comenzando en el primer versículo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, noten, y todo lo que hace prosperará. Así que ciertamente hay un buen pastor, un gran pastor de las ovejas, pero que él pastorea una clase de pueblo nada más. Este varón, no tenemos necesidad de decir quién es. De seguro que mi nombre no está ahí. Pero una cosa sí he hecho, y es identificarme con ese varón que es el bienaventurado. Mi relación, mi identificación no es para con el Padre como Raúl Arce, sino mi identificación es a través de su Hijo Jesucristo. Yo sé que el Padre me ha aceptado, me recibe a través de los méritos de su Hijo Jesucristo. Debo siempre recordar los méritos de Cristo. En base a esa relación, es que entonces puedo realmente tener un estilo de vida agradable al Padre. En el Hijo de Dios nunca se vio avaricia. En el Hijo de Dios nunca se vio temor en ese aspecto de desconfiar. Lo que tú quieras, Padre. Lo que tú quieras, no mi voluntad, sino tu voluntad. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tú estarás conmigo. Jehová es mi pastor. Esa certeza. Hermano, sí, yo sabía eso, hermano. ¿Por qué es que la iglesia constantemente está siendo estremecida por las más mínimas cosas? Quiero que piensen por un momento acerca de ello. Muchas veces cosas pequeñas tienden a estremecer la iglesia. Imagínense algo que fuera algo peor aún. Y estoy hablando de en comparación, cada cual sabe su propia situación. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto las cosas que tenemos no son, hasta cierto punto, un tipo de avaricia, un tipo de idolatría? Y número dos, ¿estamos realmente confiando en el Señor en medio de las circunstancias? Tan simple como todo eso. La palabra está, el sea de Dios nos ha sido dado. Ahora lo que hace falta es recibirlo. Vamos a entrar, porque este va a ser un poquito más extenso, en el tercer punto. Tercer punto de esta mañana, la vida en el redil. Para ello volvamos otra vez a Hebreos capítulo 13. La vida en el redil. ¿Saben que en un redil usualmente se encuentran dos caracteres, pudiéramos llamarle? Está el liderazgo y están los creyentes. Están las ovejas, están los pastores. Eso es común. Nunca por lo regular se ve un redil desatendido. Y estamos hablando de el complemento que hay acerca de la vida en el redil. Si en ese redil no hay este complemento, entonces en vez de haber vida, lo que hay es muerte. Porque esas ovejas están expuestas a todo tipo de peligros. Para algo el Señor ha puesto líderes. Pero vamos a ver algo. ¿Por qué es que estamos realmente titulando a esta enseñanza en esta mañana, el gran pastor? El gran pastor. ¿Por qué? Bien. Dice en el versículo 7, volviendo aquí a Hebreos capítulo 7, vamos a estar tratando acerca de la vida en el redil a través de 7 subpuntos distintos. Vamos a estar tratando a través de 7 aspectos de lo que es en sí la vida en el redil. El primero es a los pastores. Los pastores. El primero es los pastores. Hay 5 cosas que se nos mencionan acerca de los pastores en este capítulo 13. Lo primero que vemos acerca de ellos es en el versículo 7, Hebreos 13, versículo 7. Acordaos, noten cuántas veces nos habla acerca de acordaos de los presos. No olvidéis la hospitalidad. Aquí nos habla ahora acordaos. Es como un recordatorio. Todo tiene que ver con aquello de que ya ustedes lo saben. Ya ustedes lo saben. Ahora mediten acerca de ello. Acordaos de vuestros pastores. Y lo que nos habla acerca de los pastores, dice que os hablaron la palabra de Dios. Así que lo primero que estamos viendo referente a los pastores es qué es lo que ellos hicieron cuando estaban o durante el tiempo que han estado en el redil. ¿En qué forma han estado ellos sirviendo? Dice, acordaos de la palabra, no las palabras, sino la palabra. Cuando hablamos acerca de la palabra dada por los pastores, estamos tratando acerca de una cosa, la fe. Esa palabra es aquella que es la fe de los creyentes. En ciertos aspectos se le puede llamar la doctrina, la enseñanza de los creyentes, aquella que fue dada a través de los pastores, los líderes. Bien. En Primera de Corintios, para tratar un poco acerca de esto que es la fe de ellos, los pastores, lo que es la fe de ellos. Vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 4. Efesios capítulo Primera de Corintios, capítulo 4. Veamos aquí, por favor, el versículo 17. Usando el ejemplo de Pablo como líder en la iglesia. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará, acordaos de vuestros pastores, y ¿de qué más? De la palabra en sí, que os hablaron. Dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Así que nosotros tenemos que hacer, como ovejas, tenemos que hacer una evaluación. Tenemos que tener conciencia de lo que hemos recibido. Uno de los problemas tan grandes que hay en la iglesia es que se recibe, pero es como dijo alguien una vez, hermano, y esto es lo más común que se oye en la iglesia. No sé qué me pasa, que oigo, pero se me olvida. Otros dicen, no retengo. Y muchas veces hasta tendemos a anotar o a subrayar. Yo soy uno de ellos. Anoto, subrayo, hago bosquejos. Pero la pregunta no es eso, la pregunta es cuánto de ello está viviente en mi corazón. No dice dejar que el papel te lo recuerde. No dice que el subrayar un versículo te lo recuerde. ¿Está en tu corazón grabado? Acordado. Dice, él os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Algo más que vemos es en Primera de Timoteo capítulo 6. Es importante que nosotros veamos cuál es la palabra, que tengamos conciencia, que tomemos nota de la palabra que los líderes nos hablan, porque pudiera ser que pudiera indigestarnos y pudiera realmente una indigestión causarnos, por así decir, la muerte, por así decir. Dice aquí en Hebreos capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, ¿sé qué? Desviaron. Así que, primeramente es oír, por supuesto, pero segundo es guardar. Por eso dice, tomad conciencia, acordaos de las palabras que os fueron dichas. Si tienen virtud, si tienen valor, retengámoslas entonces. Porque si no, pudiéramos desviarlos. ¿Por qué es que es tan importante no solamente brindar nuestro oído para, o más bien nuestro cuerpo para estar presente en una reunión, sino también brindar nuestro corazón? Porque de lo contrario, pudiéramos fallar. No está solamente en el oír, está en el retener. Bienaventurados el que lee, el que oye y los que guardan las palabras de esta profecía. Retén, guarda, atesora esta palabra. ¿Qué es lo que vuestros pastores os han hablado? ¿Qué es? Ahora, primeramente vemos que en cuanto a los pastores, la fe es lo primero que nos habla. Segundo, volviendo otra vez a Hebreos capítulo 13 y en el versículo 7. Primero dice, acordaos, ¿no?, de vuestros pastores, la palabra que os hablaron. Segundo, dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Así que lo segundo en el orden de los pastores es la palabra que predican, el mensaje que predican, la fe que predican, pero segundo es la conducta. Así que son dos cosas que hemos hablado muchas veces acerca de ellas, la fe y la conducta. Dice, segundo es el resultado de su conducta, e imitad su fe. La conducta de los pastores. Cuando estamos hablando de la conducta, queremos ver en Primera de Timoteo, una vez más, en el versículo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Queremos ver los versículos 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Una vez más, la palabra del Señor a un consiervo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes, estamos hablando de conducta. Repito el pasaje que hemos estado leyendo. Primera de Timoteo, o Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Era Timoteo un consiervo? ¿Conocería él de antemano lo que era la forma de saber conducirse en la iglesia? Y más sin embargo, aquí tenemos a Pablo una vez más como consiervo, como pastor también, ministrándole a él y diciéndole a uno de sus consiervos, mira cuál debe de ser tu conducta, cómo debes de actuar, no lo que predicas, cómo debes de ministrar, cómo debes de actuar en la iglesia. Dices, columna de la verdad. En él no hay mudanza, no hay variación. Si esa iglesia es columna de la verdad, entonces más vale que tú seas complementario a esa verdad. Más vale que seas pilar en esa verdad, que es la iglesia, que es el Señor mismo. Veamos algo más, por favor. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, dice, los versículos, podemos leer versículos del 6 al 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, no, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Específicamente el versículo 7. Hablando del orden de, ¿se entiende?, la conducta de los líderes del pastorado. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. La palabra que vemos aquí ahora en Hebreos 13, cuidado con esta palabra, por favor. Hebreos capítulo 13. Ya hemos visto dos cosas respecto al liderazgo, la fe y la conducta. Pero noten ahora, en cuanto a la iglesia, al rebaño, lo que se espera de ella. La última palabra, le dice, imitad su fe. Y es lo que estamos viendo ahora en estos momentos. la palabra imitar. La palabra imitar implica seguir. Seguir tras las pisadas. Es como yendo a la par. Es como continuar. Es como un marco. Es como un ejemplo. Dice, imitar o seguir la misma fe de ellos. Vamos a ver algo respecto a esto. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, lo que estamos tratando en estos momentos cuando decimos la palabra e imitad su fe, lo que estamos tratando es la ejemplaridad de los líderes, la ejemplaridad de los líderes. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Versículos del 5 al 9. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser, noten, estamos hablando acerca de la ejemplaridad. Había un ejemplo para seguir. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos. Así que estamos viendo que es un ejemplo tras el otro. El Señor a los líderes a la iglesia continúa siendo ejemplar para con los demás. Dice el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores o seguidores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Versículos 8 y 9 también. La ejemplaridad del liderazgo. En cuanto a esto, queremos ver algo más también en Primera de Timoteo, capítulo 4. Y ahora específicamente tratando acerca del liderazgo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Considerad cuál haya sido la conducta de ellos e imitad su fe. Únicamente se puede imitar o seguir un ejemplo. Si es bueno, es bueno, y si es malo, es malo. Pero no se nos dice que sigamos cualquier cosa. Primeramente se nos dice que consideremos. Y aquí dice en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En palabra, ese es el orden siempre, la palabra que os sabéis que os han ministrado, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La ejemplaridad en cuanto a lo que el liderazgo debe de impartir a la iglesia. O debe ser, no impartir, debe ser a la iglesia. Cuarto, respecto a los pastores en cuanto a la vida en el redil, es la responsabilidad que tienen. La responsabilidad. No es cuestión solamente de un llamamiento así para hacer cada cual lo que mejor le parezca. Todo lo que se haga, por todo lo que se haga, habrá de darse cuenta. Quiero que vean conmigo una vez más en Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ahora noten, esta es la palabra que quiero que observen. Ya hemos visto cuál es las dos primeras partes, cuál es la responsabilidad de la iglesia para con los líderes. Pero noten, hablando de los pastores específicamente, de los líderes, dice, como quienes han de dar cuenta. El liderazgo de la iglesia no solamente es llamado a ministrar la palabra, a servir de ejemplo, o a mirar cuál es su conducta, a ser de ejemplo para con la iglesia, sino que lo que haga el liderazgo de la iglesia, por ello, es guardado responsable. Dice quienes han dado cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El quinto, vamos a dejar ese de un lado, el quinto aspecto de cuál es la vida pastoral en el redil, el quinto, dice en el versículo 20, ¿a quién hay que darle cuenta? Dice, el versículo 16 dice, han de dar cuenta. ¿A quiénes han de dar cuenta? Dice, los pastores, vuestros líderes, ¿a quiénes es que se da cuenta? Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, etc. No se le da cuenta a la iglesia. La responsabilidad del liderazgo no es con la iglesia a quien se le da cuenta, es al gran pastor de las ovejas. Noten que en varios lugares de las Escrituras, hemos visto en cuatro lugares donde nos habla acerca de pastores. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran importancia que tiene? O sea, cuatro aspectos anteriormente a este, antes de darle cuenta al gran pastor de las ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que todo esto. Hay uno que vela por nuestras almas. Pero este no es tanto en sí el pastor con P minúscula, como es el pastor con P mayúscula. Él es el gran pastor, él es el que está por encima, que no solamente ve la condición de las ovejas, sino que ve también la condición de los pastores. Los pastores velan por la iglesia, cuidan de la iglesia. Y dice claramente en el versículo, dice, obedeced, sujetaos a ellos porque ellos velan por vosotros. Pero el pastorado no está exento de esta responsabilidad. El sometimiento, la sujeción al gran pastor, el reconocimiento de que él es el gran pastor y que a él hay que darle cuenta, es importante en la vida del ministro. Voy a dejar ese aspecto ahí, o sea, este primer punto ahí, que es el de los pastores, en cuanto a la vida en el redil. Segundo, la integridad divina. Vamos a tratar ahora un subpunto completamente nuevo. La integridad divina. Integridad, algo completo, algo perfecto, algo que no es alterable. Y eso lo vemos en el versículo 18. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tomen nota de esto, por favor, nada más, respecto a la persona de Cristo. Él es el mismo. Ahora, en Hebreo, en Colosenses capítulo 2, versículo 9, nos dice que en Él habita corporalmente toda. Por eso es que es íntegra, no es parte. Por eso es que Él no cambia, por eso es que Él es el mismo. Porque habita toda la plenitud de la Deidad. No parte. Si fuera parte, entonces hubiera alteración. Pero es toda por completo. Entonces, ¿por qué comenzamos por aquí ahora cuando hablamos, o en medio, de la vida en el redil. ¿Por qué hablamos específicamente, o por qué está insertado esto aquí? Ahora viene esto otro, y quizás nos ayude a entenderlo más claramente. Si Él es el mismo, versículo 9, ahora estamos tratando algo completamente nuevo, lo cual es la consagración de los santos. Pero la consagración de los santos tiene mucho que ver con la integridad divina. La consagración de los santos tiene mucho que ver con la integridad divina. ¿En base a qué nos hemos consagrado? En base a uno que no cambia. Noten el versículo 9. Si en Él habita corporalmente toda, quiero decir que en Él somos perfectos, dice el versículo siguiente, el versículo 10 de Colosenses 2. En Él somos perfectos, estamos completos. Entonces, en Hebreos 13, 9, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Noten, por favor, la consagración. Tenemos un altar. Lo que estamos tratando en estos momentos es hasta el versículo 16, respecto a nuestra consagración, la consagración de los santos. Es precedida por la integridad de la Deidad. Es precedida por eso. Inmediatamente nos empieza a tratar acerca de la consagración nuestra. Dice, no os dejéis llevar, no cambiéis, no os desliguéis. ¿Por qué? Dice, porque tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, o salgamos al altar que tenemos. Dice, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos lo porvenir. Así que ofrezcamos la consagración del creyente. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de ese altar. Se ofrendaban las cosas en un altar. Para eso es que sirve un altar, para poder sacrificar en él, para poder ofrendar en dicho altar. Dice, así que ofrezcamos siempre, ¿por qué? Porque Él es el mismo siempre. Él no cambia, no hace falta otro altar, no hace falta ninguna otra cosa. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de ese altar, podemos verlo, por medio de Él, por medio de Jesucristo, el que no cambia, dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, no solamente la expresión de alabanza al Señor, sino el hacer bien. Dice, en estos sacrificios, de tales sacrificios, se agrada a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios de ambos sacrificios? Cuando ambos son hechos a través del altar, que no cambia, que es el mismo, su Hijo Jesucristo. Vamos a estar viendo algo al respecto. He querido leer todos esos versículos así para poder ahora tener quizás mejor conciencia de lo que vamos a leer ahora. En Mateo, Mateo capítulo 23. Confío que esto nos ayude. Mateo, repito, Mateo 23, versículos del 18 al 20. uno de los pasajes más, uno de los capítulos más conmovedores, más impactantes que podemos ver en la palabra, porque la forma en que el Señor habló realmente es impactante. Versículo 18. Lo que es el error. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura, por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar? Tenemos un altar. ¿Recuerdan esa palabra? Tenemos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ofrezcamos siempre por medio de él, siempre por medio de él. Ahora, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. ¿Qué es más importante? ¿Aquel que es para siempre o aquello que es consumido? Así. En otras palabras, aquello que es temporal. Paso aquí a Hebreos 13, una vez más, donde dice el versículo 9, que es el contraste de lo que estamos tratando de, lo que se está viendo claramente. Jesucristo es el mismo. El altar que es Jesucristo para con nosotros es permanente, ya que a través de ese altar podemos ofrendar a Dios sacrificios de alabanzas y sacrificios de dádivas. Pero dice el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Todo aquello que se ponga sobre ese altar, repito, es consumido. Entonces la jactancia del creyente no debía, y esto tiene mucho que ver con otras cosas también, pero en esta mañana lo que queremos ver es la diferencia que hay entre el altar y aquellas cosas que tantas veces aparentan tener un alto grado de importancia, de dignidad. Ya puede que sea una doctrina, ya puede que sea algo que hagamos, pueden ser muchas cosas. Lo importante no es eso, todo eso es temporal. Lo que importa es ese altar que permanece para siempre. Yo voy a dejar eso ahí. Son uno de los versículos en Hebreos capítulo 13 que creo en verdad que según el Señor los vaya revelando a cada corazón, habremos de ver la importancia que tiene el Señor Jesucristo como medio de ofrendar y aún nuestras propias vidas. Y ahora, ¿por qué digo nuestras propias vidas? ¿Cómo es que somos llamados a presentar nuestros cuerpos? En Hebreos, en Romanos capítulo 12. Para ello hace falta tener un altar también. Muchas veces no sabemos cómo ofrendarlo. ¿Se entiende? Nuestras vidas. ¿Cómo ofrendar nuestras vidas si no tenemos un altar? Lo que importa no es tanto mi vida, Señor, toma mi vida, Señor. No es eso lo que importa. Es a través de quien la estamos dando. Tenemos un altar. Es sobre el altar que se deposita la ofrenda. Y la ofrenda santifica, y el altar santifica la ofrenda. Lo último que queremos ver, bueno, quedan unas cosas más. Solamente tomen nota de eso que ya mencioné, Romanos 12, versículos 1 y 2. Lo otro que queremos ver en el capítulo 13 de Hebreos es el llamamiento a la intercesión. Llamamiento a la intercesión lo cual habrá de ser en Hechos capítulo, habremos de estar viendo en Hebreos capítulo 13, versículos 18 y 19, también en Hechos capítulo 12, versículo 5. Lo otro habrá de ser la capacitación de los santos. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Lo penúltimo es el anuncio, lo cual es comunicación, en Hebreos capítulo 13, 23, y lo último, la salutación y bendición, Hebreos 13, versículos 24 y 25. He dicho esto por motivo de que esta cinta está al terminar. Voy tan solo a tomar unos minutos más para ser breves, pero quiero dejar esto ya en esta cinta de una vez. Respecto al llamamiento a la intercesión, ya hemos hablado acerca de la consagración de los santos. La consagración de los santos es a través de ese altar, tenemos un altar. En Hebreos 13, versículos 18 y 19, ya tratamos el 17 como parte de el pastorado, el liderazgo de la iglesia. En Hebreos 13, versículos 18 y 19, orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Hermanos, aquí hay dos cosas. Se habla acerca de orar por aquellos que quieren realmente conducirse debidamente. No dice critica a los que se están conduciendo indebidamente, si es que hay algún tipo de falta. Lo primero que hace falta es, antes de criticar a alguien, estar seguro que hemos orado por esa persona. Cuando yo digo criticado, me refiero en el buen sentido de la palabra, no la crítica de por sí. Pero dice, primeramente, orad por los tales. No solamente nos menciona de orar para aquellos que quieren conducirse debidamente, sino algo más. Para la restitución.